La noticia tiene que ver con el prevaricato que cometieron los congresistas al tramitar de manera irregular una importante expectativa que había sobre el nuevo código electoral. En agosto del año pasado, esto comentó nuestra editora judicial. Luz Elena, noticia a esta hora.
Julio, noticia con la Corte Constitucional, porque un fuerte pulso enfrenta la sala plena de este tribunal por cuenta de la llegada del código electoral que espera la revisión para establecer si es constitucional o no. Pues según conoció la W, los magistrados de la Corte están divididos porque al parecer el Congreso de la República habría cometido un grave error al aprobar el código electoral en sesiones extraordinarias, situación que provocaría que la Corte lo declarara inconstitucional y se cayera por completo el código electoral que se tramitó por parte de la Registraduría Nacional. Pues fuentes consultadas por la W explicaron que en total la Corte Constitucional ha dicho en 52 oportunidades que una ley estatutaria no es constitucional cuando se discute y se aprueba en sesiones extraordinarias, por lo que para ser declarada constitucional debió haber sido aprobada en sesiones ordinarias, que está compuesta por dos periodos legislativos, tal como lo establece el artículo 138 de la Constitución. Pues esta discusión llega a la Corte Constitucional y ya los magistrados están divididos sobre si tumban todo el código electoral o si definitivamente modifican su jurisprudencia para darle vía libre a este nuevo código.
Más claro imposible. Esto fue en agosto. Pero no, eso hay que tratar de hacerle el atajo a la Constitución y a la ley.
Las consultas, Julio.
52 veces, ¿no? 52 veces lo dijo la Corte Constitucional. Pero no, pues se reúnen con la procuradora, con el registrador, con el Consejo Electoral y vamos para adelante, que eso no, eso después lo arreglamos. Pues ahí lo arreglamos. Es inconstitucional y aquí se presenta la figura del prevaricato para los congresistas. Nos atiende Alejandra Barrios, ella es de la MOE, es el Observatorio Electoral, y yo quisiera preguntarle, agradeciéndole esta entrevista, deseándole una feliz mañana, quisiera preguntarle, no por el tema de la mecánica electoral, que no viene al caso, en el fondo de lo que nos pudimos haber perdido por cuenta de esta equivocación. Doña Alejandra, que Colombia no haya podido tener esa modificación a nuestro código electoral, ¿qué significa? ¿De qué nos perdemos?
Julio, muy buenos días a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Pues primero lo que nos perdemos es de la posibilidad de tener unos avances importantes. Nuestro código es de 1986. ¿Eso qué significa? Solamente para ponerlo en perspectiva, nuestro código electoral fue elaborado en un momento donde no existía internet, donde no teníamos la posibilidad, por ejemplo, de manejar grandes bases de datos, hacer transparente la información, tener acceso a información en tiempo real, tener las posibilidades de auditorías a diferentes software, a tener, por ejemplo, software que facilitan, agilizan el proceso electoral, pero que deben ser auditados para una mejor comprensión. Es decir, una cantidad de elementos que han venido siendo incluidos en los procesos electorales, pero que por no estar contemplados en la legislación electoral, hoy es mucho más difícil poder hacer un mejor control y seguimiento. Obviamente, además de medidas inclusivas como el 50% de las mujeres en la conformación de las listas, un calendario electoral muchísimo más amplio, una regulación sobre la identificación biométrica, porque pues ahí hay datos sensibles de todos los ciudadanos, que eso tiene que ser discutido, controlado, y era el siguiente paso que se tenía que dar. Pero pues lamentablemente tomaron la decisión de sacar el código electoral a los trancazos. Se hicieron tres advertencias que fueron pasadas por alto, como usted lo señaló, a través de un acuerdo de si vamos para adelante, esto no importa, que eran hacer el análisis del impacto fiscal, porque había una gran contratación dentro de la registraduría. En segundo lugar, una advertencia que había hecho la Corte Constitucional, y es que de acuerdo a la importancia de la ley, y esta es una ley estatutaria, tenía que haber mayor presencialidad, y eso se advirtió que el debate se hizo sobre todo de manera virtual. Y en tercero, pues el más importante, leyes estatutarias que tienen que ver con los derechos fundamentales de los ciudadanos no se pueden hacer en extras, se necesita mayor tiempo para una mejor discusión.
Directora, ¿usted quién cree que tiene que asumir la responsabilidad sobre esta pues decisión de la Corte de haber tumbado el nuevo Código Electoral?
No, pues en la forma en que se tomó la decisión de seguir adelante en la discusión del Código Electoral, pues allí hay una discusión. Allí hay una responsabilidad conjunta entre la Registraduría, el Ministerio del Interior y las mismas secretarías y presidencia del Congreso de la República, porque no obstante esas advertencias, se sentía que se tenía el músculo suficiente, además para hacerlo en un periodo muy corto, para poder sacar el Código Electoral adelante. Yo sí quiero recordar, y esto es muy importante, se han intentado hacer múltiples ejercicios de reforma al Código Electoral para poder actualizarlo. La actualización del Código es muy importante, es muy, muy importante, y no se habían logrado. En ese momento parecía que se podía tener, no solo por la composición del Congreso, sino porque estábamos un año antes de elecciones, digamos, como el escenario propicio para lograr sacarlo adelante. ¿Qué viene? Un ejercicio que es absolutamente difícil. Es en el nuevo Congreso, ojalá uno de los primeros temas a los que aboquen los nuevos integrantes del Congreso sea lograr un gran acuerdo político para tener un código electoral que nos permita resolver, además, todos los problemas que se han presentado en este proceso electoral.
Directora, es que uno no alcanza a comprender por qué después de todas las advertencias y pues siendo el Congreso de la República el lugar en el que se hacen las leyes, los congresistas se pasen por la faja la forma de hacerlas y sucedan este tipo de cosas, porque además no es la primera vez. ¿Qué lectura le pueden dar ustedes a eso?
Que falta muchísima mayor seriedad en la comprensión de los alcances que tienen cada una de las instituciones que hace control. Vea, algo parecido puede terminar pasando también con la reforma a la Procuraduría, que debido al caso Petro Urrego contra Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recorrió un camino muy parecido. Se hace una reforma a la Procuraduría, cumple más o menos las mismas condiciones de las que estamos viendo el Código Electoral, y lo que podemos terminar viendo es que también la Corte Constitucional termine declarando que no se puede seguir adelante con esa reforma. Entonces, falta... digamos, realmente una falta de seguimiento de cuáles son las consecuencias que pueden tenerse cuando no se hacen las cosas al derecho. Y es una lástima porque sí es una oportunidad perdida. Era muy importante algunas de las normas que estaban dentro del Código Electoral. Habían otras que nosotros teníamos la esperanza que las modulara la Corte Constitucional, digamos, se le estaba dando un poder sobredimensionado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que nosotros consideramos que tenía que poder ser moderado por la Corte Constitucional. Se estaban dando también unos poderes muy grandes frente al tema de la identificación biométrica o las identificaciones biométricas a la Registraduría en términos de propiedad, sin tener controles claros de cómo se iba a manejar esta información, que también consideramos que la Corte podía modular, pero en últimas habían unos avances pues que no vamos a tener hasta que no se apruebe el nuevo Código Electoral, que es un proceso muy difícil de acuerdos políticos.
Doctora, yo sufro de un problema complicado, que es mi pesimismo frente a la situación electoral, porque yo creo que nunca en la historia hemos vivido un despelote de estas proporciones, y por eso no me resisto a preguntarle cuál es su opinión sobre la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de admitir una tutela para establecer si se puede suspender o no al registrador, lo cual, pues a mi juicio, no hace sino acelerar el despelote. Quiero conocer su opinión respecto de esa fórmula salvadora que se vuelve un boomerang.
Pues lo único que yo puedo señalar es que en este momento la Registraduría ha venido adoptando unas medidas para las elecciones presidenciales, que son unas medidas que están buscando darle garantías a todos los competidores en términos de la logística electoral y de acceso a la información. Toca esperar qué dice el tribunal frente a la tutela. La MOE, como lo he repetido una y mil veces, la Misión de Observación Electoral, ni propone, ni postula, ni pone registradores y tampoco ni los quitan ni solicitan que los quiten, le corresponde eso al escenario político, al escenario de los jueces, pero pues estamos a muy poco tiempo de elecciones y lo que hay que tomar son medidas de ajustes muy rápidos para lograr generar confianza, una confianza que se rompió después de las elecciones a Congreso, y aquí toca, estamos cuesta arriba para poder generar confianza. Entonces pues esperemos que se pueda trabajar en tener mejores medidas y más acceso a la información por parte de la registraduría, y que eso permita acercarse a un proceso electoral con mayores garantías.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días a ustedes. Muchísimas gracias.